Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. Esta semana se presentaba en Albacete el informe FOESA, el cual vamos a conocer en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas. Hoy con Pilar González, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana Albacete. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Pilar, estamos en el tercer domingo de Adviento y desde Cáritas nos proponéis un nuevo gesto.
Una llamada a la búsqueda, Antonio. Desde Cáritas os invitamos a observar el presente, la crudeza y la belleza del entorno, el misterio del sufrimiento, la pausa, el silencio, el proceso de hacer crecer y madurar la experiencia y las situaciones hasta su plena realización. Desde Cáritas también hacemos una llamada a hacerlo con honestidad, en justicia y en libertad. Valorar si somos testigos veraces de la misteriosa esperanza prometida.
Este gesto para este domingo tercero de Adviento, nos acercamos a la Navidad. Pilar, ¿hay alguna propuesta solidaria para los próximos días?
Pues comenzamos con las iniciativas y vamos a hablaros ahora de Solidarios 2025 de Cáritas Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Es la cuarta edición de este concierto. Tendrá lugar el viernes 19 de diciembre a las 7:30 en la parroquia de Fátima y contará con la actuación del grupo de guitarras, laúdes y bandurrias de la Asociación Vecinal del Barrio de Fátima, dirigido por su profesor Antonio Gómez. Los donativos recogidos durante la celebración se destinarán íntegramente al equipo de Cáritas Parroquial de Fátima, concretamente apoyar su trabajo en la cobertura de necesidades básicas de las familias a las que acompañan.
Y Cáritas, que ha recibido, Pilar, un nuevo reconocimiento.
En este caso ha sido no a Cáritas, sino a uno de los municipios en los que trabajamos desde hace mucho tiempo y estamos tremendamente agradecidos y orgullosos de poner este pequeño granito de arena. Te hablo de los premios Dique, de las Cortes de Castilla-La Mancha, y lo reconocían esta semana por su labor de derechos humanos. Reconocían al municipio de Villamalea y a Tarazona. Nosotros participamos en Villamalea con nuestro proyecto comunitario intercultural Volando Alto. Llevamos muchos años trabajando junto al ayuntamiento de la localidad, el grupo parroquial con su sacerdote a la cabeza y otras muchas entidades sociales de la localidad para las que también va este reconocimiento. Los premios se entregaron el pasado jueves en Toledo y entre los galardonados se encuentra también la agencia de la ONU en Palestina y la cantante Rosalén.
Pues nuestras felicitaciones. Gracias, Pilar, y buen domingo.
Buen domingo, Antonio. Gracias a todos.
Y esta mañana nos acompaña Raúl Flórez. Él es el secretario técnico de la Fundación FOESA y coordinador del estudio. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Raúl ha estado esta semana en Albacete presentando el informe FOESA en el municipio de Albacete. Raúl, así en titulares, ¿cuáles nos deja este informe?
Pues el primer titular que destacaríamos es un Albacete a dos velocidades. Una mitad de la población en Albacete viviendo bien, con seguridad, con tranquilidad, cómodamente. Y una parte de la población, 12,5% de la población, unas 21.000 personas en Albacete, en la cuneta, sufriendo situaciones de exclusión social muy severa, que es algo que va más allá de la pobreza económica. Hay veces que es un tema de pobreza, hay veces que es un tema de empleo, pero hay temas de salud, de soledad, de conflicto social. Esta exclusión social de estas 21.000 personas nos lleva a otro titular, ¿no? Que sería el que es el empleo y la vivienda lo que más está afectando a todas estas personas.
Pues vamos a ir, Raúl, desglosando todos estos datos. 21.000 personas que están en exclusión social. ¿A qué nos referimos en concreto?
Nos referimos a que no participan, que no llevan la vida normal, la que todos llevamos, una vida sencilla. Hablamos de que tienen dificultades para pagar su vivienda a primeros de mes. Otras que después de pagar su vivienda se quedan ya sin dinero para el resto del mes. Hablamos de personas que a pesar de madrugar, de trabajar, de esforzarse, el salario no les da para todo. Hablamos también de personas que tienen problemas de salud, que a veces no pueden apañarse ellas mismas y que no tienen ni la atención de las instituciones que deberían, ni esa red de apoyo social que les echaría una mano, ¿no?, para cuando todos tenemos un problema. Hablamos de personas en soledad. Parte de la exclusión social, una de cada cuatro personas en exclusión social no tienen un problema económico. Hablamos de mujeres, de personas mayores que están muy solas, que les falta esa conexión con otros, que les falta ese cariño, ese afecto, y también hablamos de personas que ante un problema no tienen a nadie a quien llamar, no tienen a nadie a quien acudir, a quien pedirle, pues desde un apoyo económico a que un día le eche una mano para hacer algo en casa que no puede hacer ella misma, ¿no? Todos estos elementos son la exclusión social a las que nos referimos, y casi toda esta exclusión social es invisible, Antonio. No es una persona que veamos durmiendo en la calle, eso es una parte pequeñísima de lo que es la exclusión social. La mayor parte de las personas en exclusión social viven en casas o sobreviven en casas y no estamos viendo cuál es su realidad. El informe lo que hace es desvelar, quitar, descorrer esa cortina para que podamos ver esas circunstancias que están viviendo.
Y es muy difícil de detectar esta situación, entonces. ¿O qué podemos hacer para detectar este tipo de situaciones que nos estás describiendo, Raúl?
Pues lo primero que yo diría es que tenemos que tener los ojos muy abiertos, pero también el corazón muy abierto. Porque hay veces que no vemos porque nos movemos en nuestro barrio, con nuestra familia, con nuestros amigos, que no tienen estos problemas y pensamos que no existen. Y hay otras veces que aun viéndolo, aunque nuestros ojos lo ven, nuestro corazón no lo ve. Nos cuesta reconocer eso que está pasando, ¿no? Es más, hay veces que incluso tendemos a culpar a las personas que sufren esta situación de lo que están viviendo, ¿no? Pues mira, este que no llega a final de mes, pues que trabaje más. Pues mira, esta mujer que está ahí sola, pues que hubiera mantenido sus amigas. En ocasiones somos incluso un poco, yo diría, malos, ¿no? De querer culpar y de no querer ver cómo son esas circunstancias. Necesitamos deslocalizarnos del lado bueno de la vida. Necesitamos movernos de ese espacio tranquilo, de seguridad, de confortabilidad, de que las cosas van bien, y salirnos de ahí, abrir los ojos y el corazón y ver que la realidad de otras personas es muy distinta a la nuestra. El informe nos ayuda en esto, señalándonos cosas que a veces no vemos, pero si nosotros no somos capaces de trasladar eso que el informe nos dice a nuestro edificio, a nuestro barrio y a nuestra comunidad, nos va a costar realmente que el informe nos haga ver.
Y por darnos pistas, Raúl, ¿afecta todas estas situaciones de desigualdad igual a hombres que a mujeres, a jóvenes, a niños, a ancianos, a adultos? ¿Dónde afecta más y a qué sector son los que más se ven afectados, para que nos ayude también, ¿no?, a poner el foco y a fijarnos especialmente en ese sector?
Pues mira, los rostros de la exclusión son múltiples, es decir, son muchos, como tú bien indicabas, ¿no? Pero es verdad que podemos destacar tres rostros a los que afecta de manera especial. El primer rostro que voy a destacar es nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, adolescentes, ¿no? La exclusión social casi se duplica entre las familias con hijos, porque cuando hablamos de niños estamos hablando de familias con niños, ¿no? Otro de los rostros que aparece con fuerza es el rostro de las personas que hace poco que han llegado a nuestro país, de los migrantes. Estamos hablando de una población que llega con ilusión, con fuerza, con ganas de sumar y de trabajar y de desarrollarse en nuestra vecindad, pero que se encuentran con muchas dificultades. La primera dificultad que se encuentran a veces es que los títulos educativos no les sirven para trabajar aquí. En otras ocasiones la dificultad tiene que ver con el lenguaje, con el idioma, que les cuesta adaptarse. En otras ocasiones tiene que ver con las raíces. Son personas trasplantadas, han salido de su país, donde tenían su comunidad, sus vecinos, sus amigos, que les echaban una mano, y llegan aquí y les cuesta echar raíces, crear esas conexiones y esa población, esas personas que les apoyen, ¿no? Por todo esto, las personas migrantes tienen mucho más riesgo de exclusión social. Y un tercer rostro que yo querría destacar es un rostro de las personas pues más mayores, de las personas más solas, ¿no? Es verdad que en términos económicos las personas mayores, gracias a nuestro sistema de pensiones, lo tienen bastante bien. De hecho, han ido mejorando las situaciones de pobreza económica en los mayores de una forma sostenida. Es un gran avance de nuestra sociedad. Estamos protegiendo bien económicamente a nuestros mayores, pero no estamos protegiendo igual de bien a nuestros mayores en esas relaciones sociales. Tenemos que darnos cuenta que vamos perdiendo familia por edad, que vamos perdiendo vecinos, que vamos perdiendo amigos, y también tenemos que darnos cuenta de que la sociedad ha cambiado mucho. Ha cambiado nuestros barrios, han cambiado la televisión. Las personas mayores a veces se sienten extrañas en este mundo. Por todo eso, también tenemos que mirar a esas relaciones sociales, a cómo situarnos al lado de nuestros mayores.
Y además de lo que hemos comentado, Raúl, de abrir el corazón, abrir los ojos a estas necesidades, a estas problemáticas, ¿podemos llevar a cabo, hacer alguna acción más en concreto?
Pues el informe nos llama a tres cosas. Lo primero, a que las administraciones actúen y hagan su trabajo y garanticen los derechos y muevan políticas distintas para llegar a resultados distintos. La segunda, a que no nos olvidemos que como sociedad cada uno de los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte. Cuando hablamos de temas como la vivienda, y a lo mejor estamos nosotros siendo los que alquilamos una vivienda, tenemos también nuestra parte de responsabilidad. Cuando hablamos de temas de soledad, leña, nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Somos vecinos, somos amigos de otras personas, tenemos que actuar, ¿no? Por eso también hay una llamada a la acción de cada una de las personas. Y un tercer elemento que yo querría destacar es esa transformación, ese cambio de valores, ¿no? Tenemos que alejarnos de valores que nos plantean que lo mejor es que cada uno se haga lo suyo, de ese individualismo. Tenemos que alejarnos de valores que dicen, bueno, pues si tú tienes un problema, búscate la vida para resolvértelo tú. Y tenemos que acercarnos a valores que nos reconozcamos más interdependientes, que sepamos que en el fondo necesitamos unos de otros. Lo que la COVID nos enseñó, que fue un destello fugaz, esa interdependencia, se nos ha olvidado. Tenemos que recuperarla e implementarla, ¿no? Tenemos que hacer un cambio de valores también que nos haga más conscientes de que difícilmente tendremos una buena vida si a nuestro alrededor hay personas que no están teniéndola. Pero todo este cambio de valores necesita de una conversión, necesita de un cambio, de un clic, que haga un clic dentro de nosotros que nos diga, mira, pues a lo mejor es un poco menos fácil, a lo mejor me requiere más esfuerzo, pero quiero transitar hacia aquí, quiero orientarme de esta otra manera. Porque al final también lo que vemos es que nosotros unos a otros podemos ayudarnos, podemos hacernos ver, pero hay una parte de conexión con uno mismo, de tomar sentido vital y de decir por dónde quiero caminar, hacia dónde quiero avanzar.
Pues Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESA, gracias por acompañarnos esta mañana y presentarnos de esta manera tan sencilla, tan comprensible, un informe tan extenso, tan complejo como es este informe FOESA.
Muchas gracias a ti, Antonio, y a toda la emisora. Un abrazo para todos.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Carmen Escribano. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Antonio. La experiencia de la luz llega a todas nuestras ciudades y pueblos. El encendido navideño ha cobrado protagonismo en toda nuestra geografía. Cada año este evento es mejor que el anterior y a todos se nos invita a entrar en esta experiencia en la que la vista y el oído nos llevan al asombro y a la contemplación. Miramos hacia arriba para ver el espectáculo que se nos ofrece. Y es que en la vida es importante mirar hacia lo alto, con ojos y oídos bien abiertos y atentos para sentir y dejarnos envolver por lo que se nos ofrece. La iluminación exterior nos está dando una pista de que la luz es posible, de que la luz del amor es posible, de que la luz del diálogo es posible, de que la luz de la convivencia es posible, de que la luz de la paz es posible. Pero para esto hay que enderezarse, hacerse grande, en vez de quedarnos encorvados o encogidos por nuestros propios miedos, convencimientos y prejuicios. Hay que estar atentos para ver la luz y escuchar la música que todos tenemos dentro. Estamos esperando la Navidad, pero con una espera activa. Estamos en marcha y siempre caminando. La luz ilumina y hace brillar las cosas. También pone de manifiesto el contraste con la oscuridad y las sombras. Y es que todos tenemos luces y sombras. Y solamente cuando reconocemos esto, somos capaces de comprender las sombras de los demás y reconocer las luces que otros tienen. Pero la iluminación exterior, esa que contemplamos como niños asombrados, También nos tiene que animar a encender nuestras propias luces, aunque a veces nuestras mechas estén cortas y estén casi apagadas. Hay que buscarlas y prenderlas. Merece la pena ser el regalo de la luz a nuestro alrededor e ir preparando el regalo de la Navidad que llama a nuestras puertas.
Nos marchamos. Hasta el próximo domingo. Adiós.